Hay eventos en la vida que te cambian para siempre, que modifican tu futuro, y en el caso de mi invitada de hoy, la vuelta que le hizo dar la vida después de la muerte de su hijo, pues lo cambió todo. Ella decidió dejar su trabajo en empresa privada para dedicarse al trabajo social, y su empeño y su pasión ha impactado positivamente la vida de muchas personas, sobre todo de las mujeres en Cartagena de Indias. Bienvenidos a En Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y hoy voy a conversar con Catalina Escobar. Ella es creadora y presidenta de la fundación que lleva el nombre de su hijo, Juan Felipe Gómez. Hoy en día es mejor conocida como la Juanfe. Esta es una entidad que trabaja para erradicar la mortalidad infantil y apoya a madres adolescentes, como ya dije, en Cartagena de Indias. Cata me cuenta que después de 8 años, la Juanfe bajó la mortalidad infantil en Cartagena en un 81% sin ninguna política pública. Le ha salvado la vida a más de 4.900 bebés. El trabajo social que emprendió Catalina la hizo crear una metodología para ayudar a las mujeres jóvenes en situación vulnerable a evitar el embarazo precoz y a tomar decisiones por ellas mismas. La Juanfe también ayuda a cuidar a sus hijos mientras estas mujeres se adueñan de su futuro. Las ayudan a luchar contra la resistencia que consiguen en su propio núcleo familiar cuando se deciden cambiar, y sobre todo las ayudan a insertarse en el mercado laboral. En la fundación les enseña a pensar por ellas mismas y a ser responsables de su futuro. Cata es una apasionada por lo que hace, por cambiar vidas, pero ¿y su vida? ¿Qué le han enseñado estas mujeres a ella? Cata es una apasionada por lo que hace, ya la van a escuchar. Es una apasionada por cambiar vidas, pero ¿y su vida? ¿Qué le han enseñado a estas mujeres a ella? Hablamos de cómo podemos ayudarnos entre nosotras las mujeres, aunque no tengamos una fundación como ella. ¿Qué podemos hacer para apoyarnos? Y hablando de apoyarnos, en Defensa Propia hemos creado una comunidad donde estamos desarrollando contenido de mucho valor para todas las personas que se van haciendo miembros, que cada día son más. Olvídense de Patreon. Esto es un nuevo camino, una nueva etapa de esta comunidad donde puedes hacerte miembro y disfrutar de talleres que estamos haciendo mensualmente, de live que estamos haciendo con las invitadas solamente para esta comunidad. También encontrarás códigos de descuento y muchas otras cosas más que estamos preparando. Hay videos, hay reflexiones y sobre todo hay una interacción hermosa entre todos los miembros de esta comunidad donde nos estamos ayudando en este camino por reinventarnos, este camino del autodescubrimiento y este camino por ser mejor y más. Así que los invito a que pasen por endefensapropia.com. Ahí van a poder saber todos los detalles de la comunidad, cómo se pueden hacer miembros. Simplemente le dan al botón comunidad y también me pueden dejar su correo electrónico para que todos los domingos les llegue información de mi parte, recomendaciones y también reflexiones, todo lo que ha pasado en la semana y esas cosas que quiero compartir con ustedes. Así nos mantenemos comunicados. Bueno, ahora sí, los dejo con Catalina Escobar, que le ha ahorrado a Colombia muchísimo dinero sacando a las mujeres de la pobreza física, mental y emocional. Ha tenido no solamente un impacto positivo en las mujeres, sino en su país, porque ella es fiel creyente que un país progresa cuando la mujer progresa. En Defensa Propia. Bienvenida Catalina Escobar a En Defensa Propia, mejor conocida como Cata. Como Cata. ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo te va?
Bien, 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 contenta, positiva, un año diferente, no lo digo un año duro ni con retos, es un año diferente, que nos pone a prueba de todas las maneras posibles, pero siempre positiva.
Qué bueno, y así es que te has mantenido durante tantos años. Yo creo que la que se dedica a la obra social, a ayudar a los demás, tiene que estar positiva. Siempre me ha llamado la atención aquella persona que viene a hacer brillar al otro. ¿Qué te ayuda o qué te da soporte o qué te inspira diariamente para tú tener esa fuerza para inspirar y ayudar a los demás?
Sabes, una cosa... Puede sonar como una frase de cajón, pero yo tengo un profundo amor por la humanidad. Yo hace muchos años que tomé la decisión de montar esta organización, literalmente me enamoré de la gente más pobre. Entonces, cuando uno siente un profundo amor por las personas, pues como que todo fluye natural. Pero así como tengo un profundo amor por estas personas, también soy exigente. Me encantan los resultados. Pero hace poco, imagínate, en el periódico El País de España me hicieron un especial Y el título decía de la siguiente manera, nunca me habían dicho eso y quedé sorprendida. Catalina Escobar, una feminista amorosa. Y dije, wow, wow.
Sí, total. Es que claro, el término feminista tiene tantas aristas, es tan amplio, habría que tener una definición para todos y aplicarlas, porque ha cambiado también la definición con el tiempo. Pero lo cierto es que, bueno, Cata, tú sabes que nosotros aquí, bueno, hablamos de la reinvención en defensa propia, y tú viviste esa reinvención, tú cambiaste tu vida completamente, porque de alguna manera la vida te trajo episodios donde no pudiste ser la misma, no pudiste seguir siendo la misma. Cuéntanos qué pasó hace ya cuánto tiempo,
20 Cata. Años.
20 años.
Ahorita imagínate. El 20 de octubre es el aniversario. Me caso con un cartagenero. Yo estudié en Estados Unidos. Él también. Nos conocimos acá. Pero no salimos acá, salimos fue en Colombia. Y nos casamos. Yo estaba en la mitad de un MBA y nos casamos. Y yo siempre quise tener mis hijos joven, o sea, yo no soy de las personas que esperé 10 años, no, mi primer hijo, de hecho, yo quedé embarazada a los 2 meses de casada, y con mi segundo hijo fue lo mismo, que se llama Juan Felipe. Nosotros tuvimos que irnos a vivir a Cartagena, mi primer bebé tenía 7 meses, mi segundo hijo nace en Cartagena, y a la edad de año y medio, año, 4 meses, 14 días, se cae de un octavo piso del edificio donde vivíamos y lógicamente pues fallece. Y en esa época pues yo estaba en el mundo corporativo trabajando con unos americanos, pero para la gente que no conoce Cartagena de Indias, pues Cartagena es una ciudad hermosa, es la ciudad más turística que tiene el país, pero la que esconde unas realidades que realmente nadie conoce, o sea, nadie entiende que de repente a 10 minutos del centro histórico estás en la mitad de Somalia, o sea, es muy duro. Y yo en esa época, trabajando, me vinculo con un hospital público, pobrísimo, pobrísimo. Y voy todos los martes y todos los jueves, ya Juan Felipe tenía como 3-4 mesecitos de nacido, y me empiezo a enganchar con la gente, empiezo a atender partos, los médicos se convierten en mis mentores, en mis amigos, y empiezo a ver todo lo que se te ocurra, porque la realidad humana tiene matices y cosas muy duras y muy dolorosas.
Sí, empezaste a ver las necesidades de frente, ¿no?
Terrible.
Y esa, o sea, antes de este episodio de tu vida con tu hijo, eso que te llamó a ser voluntariado, eso... ¿Cómo lo sentiste? O sea, ¿fue algo así que te nació? ¿Fue un impulso? ¿Fue algo como tú bien dices? Tú estabas en el mundo corporativo, tú trabajabas en la banca, tranquila y sin nervios, estudiaste para eso, cómoda. O sea, ¿cómo se siente ese llamado de ayudar a los demás, Cata?
Erika, eso viene desde niña. Eso viene desde niña. Mira, mi padre es el quinto de 17 hijos de un pueblo muy chiquito en el oriente de Caldas. Entonces, pues tú sabes cómo son nuestros países, y en aquella época que eran familias numerosas, muy católicas, y mi familia era sencilla, humilde, y empezó a emigrar. Hoy en día la familia tiene una multinacional, ¿no?, enorme en torno al negocio del acero, pero a mí se me fue inculcado, y yo a los 13 años, imagínate, yo a los 13 años recogía niños de la calle en Bogotá y los llevaba al garaje de mi casa. Y me impresionaba porque decía que si ellos no tenían cómo asistir al colegio, menos tenían para celebrarles un cumpleaños. Entonces yo les celebraba los cumpleaños.
¿Qué te parece? Sí, ¿qué te decían en tu casa?
Ah, no, siempre me decían, mi mamá decía, Cata trajo niños, hagan una olla de arroz con pollo.
Entonces, no me digas.
Sí, claro. Entonces mientras hacían la olla de arroz con pollo... Yo ya estaba festejándoles con cositas que yo recolectaba de los cumpleaños de mis amigas y de mis amigos. Entonces, eso siempre se me fue inculcado, siempre se me fue inculcado. Y en eso hay una cosa muy importante que es tal vez la primera lección de esta conversación, Erika. Y es que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz interior y qué es lo que verdaderamente nos apasiona. Y lo que realmente nos apasiona siempre tiene un propósito profundo. Lo que pasa es que hay gente que se muere y nunca supe cuál fue su propósito, porque viven en piloto automático. Entonces, entonces yo no, yo era un llamado muy de fondo. Yo siempre he sido una mujer muy profunda y muy espiritual, y eso me conecta mucho con el corazón de las personas y en este caso con lo más duro, que es la miseria de las personas.
Claro. Digamos que es una combinación, Cata, de lo que te apasiona con lo que te indigna también, ¿no? Que es lo que te hace movilizarte, pero para eso tienes que estar conectado contigo mismo, ¿no?
Y es que una cosa es la organización que manejo, que vamos a hablar de eso, y otra cosa es Catalina como líder. Porque en esto se pisan callos, y en esto hay que tener voz, y en esto hay que tener, como decimos en Colombia, la berraquera. Y yo lo elegí, a mí nadie me impuso nada, yo lo elegí, porque cuando tú ves de cara las injusticias sociales, ves que todo esto es el resultado de la corrupción de años de tu país, pues lógicamente, y digamos, yo que soy una mujer tan privilegiada, pues tengo la voz para gritar y para decir en mi país, pero con el argumento, no con discursos vacíos, sino con el argumento. Y por eso, tal vez soy una feminista amorosa, porque hay que, tú decías que las feministas tienen muchos matices, y es verdad, hay que tener mucho cuidado, porque nos estamos disparando a nosotras mismas mal. Entonces, yo soy muy del estilo de liderar bajo el argumento, bajo la seriedad, bajo estudiar, bajo el análisis, bajo la evidencia, y no hacer ridiculeces, porque para hacer el ridículo, pues, te digo que lo hagan otros.
Claro, total. Mira, Cata, y después de este evento de tu vida, y bueno, también el llamado a ayudar en este hospital de Cartagena, ¿cuándo empezó la creación, la idea de la fundación?
Mi exesposo me dijo, bueno, ya nos tenemos que devolver a Bogotá, y yo me voy a despedir de ese hospital. Y mira, curiosamente, en un año que estuve, yo llegaba los martes de 2 a 5 de la tarde y los jueves de 2 a 5 de la tarde, y yo decía, ¿qué pasa? Mi lugar preferido del hospital era la sala de neonatos, con una infraestructura cero.
Cero, las claro.
Cunas, punto, dos bebés por cuna, las cunas corrodidas por el óxido, moscos, ay, o sea, era terrible. Y porque no tenían como más trabajar, la misma corrupción hacía que llegaran los recursos. De hecho, en este hospital nacían la mitad de los niños de la ciudad, todavía nacen la mitad de los niños de la ciudad. Entonces, yo llegaba un martes y decía, ¿qué pasó con el bebé de esta cuna? Y el de esta, entonces me decía, no, murió, y murió, y murió, y ese era el lenguaje. Pues el día que me fui a despedir, entré y habían unos médicos reanimando a un bebé. Y ese es un procedimiento muy duro y muy difícil de ver, porque al bebé lo agitan mucho, lo suben, lo bajan, lo agitan. Es un procedimiento muy difícil, que lo he visto muchas veces, pero esa era la primera vez que lo veía. Y el bebé lo estabilizaron, lo dieron en la cuna. Yo entré a ver su historia clínica, la epicrisis, como se llama. Y era un bebé, pues, que había unas condiciones, que había broncoaspirado meconio grueso, es decir, tenía sepsis neonatal, o sea, tenía una cantidad de cosas, pero estaba teniendo episodios de apnea muy severos. Y cuando un bebé deja de respirar por 4 minutos, hay daño cerebral. Entonces empezó a convulsionar, o sea, eso es patológico. Pero lo estabilizaron y quedó respirando, y yo lo cogí amorosamente, y en un minuto se me murió. Y eso es impresionante. Entonces yo le decía a los médicos que tomaran signos, y no, me dijeron, bueno, no más, o sea, no hay que hacerle nada más. Entonces yo le decía a la enfermera jefe, yo tengo dinero en mi billetera, tengo una tarjeta de crédito, ¿qué necesita este niño? Yo se lo doy, a mí no me importa. Me decía, no, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Como a la media hora llega su mamá y me dijeron, atiéndela tú. Yo casi me muero.
¡Ay, Dios!
¿Qué hago yo atendiendo a una mamá donde le diga, su bebé murió? O sea, eso no es chévere. Y cuando veo una niña entrando de 14 años a la unidad, entonces eso sí me partió el corazón. pero me tocó decirle, y entonces uno llora, y ella también, y ella agarrando su bebé, pues fallecido, no, o sea, ya te imaginarás ese drama. Y entonces yo le cogí y le dije, después, cuando ya todo esto pasó, les dije que hubiera podido salvarle muerte a este bebé. Y les dije, y les mostré la historia clínica, les dije, miren, entonces la enfermera jefe, que fue es una persona que quiero mucho, una gran mentora en esa época, me dijo, mira, esto y esto y esto sumado suman alrededor de $20. O sea, la vida de mi bebé costó $20 y eso a mí me partió el corazón. Y me fui para mi casa dando las gracias a Dios por haber estado del otro lado de la moneda. Yo llego a mi casa, abrazo a mis hijos, digo, Dios mío, gracias. Y a los 4 días se cae Juan Felipe del balcón.
¡Wow, Cata!
Entonces, ya, es decir, ya, era obvio. Y arranca esta organización con el nombre de mi hijo, la Fundación Juanfe. Antes se llamaba Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, larguísimo el nombre. Pero como todo el mundo le dice la Fundación Juanfe, como le decíamos nosotros, pues le cambiamos el nombre.
Ok.
Y tomé la firme decisión, que no es fácil, porque yo soy administradora de empresas, un minor en economía, y tengo un MBA, y montar una fundación es montar una empresa. Entonces, y es una empresa social. Y empecé por ese camino, que ha sido un camino maravilloso, ha sido tan maravilloso como duro.
Me imagino. Y te ayuda, o sea, ayudar a los demás te ayuda a superar tu pérdida. ¿Te ayudó, Cata?
Claro, muchísimo, porque yo veía en los niños los ojos de Juan Felipe. Y la otra parte de mi ser vivía un tema 100% empresarial. Y por ahí empecé a estudiar como todo, los números, las estadísticas de pobreza de Colombia, de América Latina, hasta que llegué a Cartagena. Y vi cosas muy duras. Por ejemplo, Cartagena, la ciudad de mayor pobreza de Colombia. Wow. O sea, de mayor pobreza significa que hay ricos y pobres, pero el pobre es el más pobre. No es la más pobre de Colombia. Pobres está Chocó, por ejemplo.
La desigualdad.
Claro.
La brecha más...
Exactamente.
Más amplia, pues,
¿no? El 75% de la población baja los niveles de pobreza. En menos de una década, Cartagena duplicó sus habitantes porque tuvimos una movilización enorme producto del conflicto armado colombiano, la guerrilla, el paramilitarismo, que hizo, porque Cartagena es el turística, pues eso atrae mucho la movilización de personas. Y entonces, pues se colapsó todo. Cartagena tenía la mortalidad infantil más alta del país y la tercera en América Latina. O sea, empezó unos temas muy graves y yo empecé por ahí. Pero además el 30% de las mujeres que daban a luz eran niñas. Entonces, claro, empecé por el principio que era el tema de mortalidad infantil, por obvias razones. Pero no era la loca, yo así salvando niños, no, realmente me tocó sentarme a estudiar el primer año. Fui a Anaheim, en California, a estudiar un modelo que tiene la mortalidad perinatal más bajita de todo el hemisferio, es casi cero, y yo quería entender cómo lo hacían, y pues realmente fue fácil, porque, a ver, primero equipos de alta tecnología, funcionarios médicos de muy alto nivel, protocolos médicos, que eso sí lo encontrás en Google, en cualquier parte, pero obviamente un sistema que te pague las cuentas. Entonces, todo eso se enganchaba en una cadena virtuosa y con un personal médico comprometidísimo. Yo dije, yo tengo que colombianizar esto. Y ahora, en aquella época, ¿quién me iba a dar un peso?
Claro, eso hace 20 años.
Que se le acaba de poner un hijo. ¿Qué iba a salvar el mundo? Pues todo el mundo... pues decía, no, está loca. Pero la loca sigue, ¿no? Eso se ha acabado. Eso sigue.
Sí.
Y logramos montar en tiempo récord una unidad de cuidados intensivos neonatales, fíjate, en un hospital público. Ahora, esto es un fast forward que te cuento porque pues me tocó
presentarme
a un sindicato durísimo, gente muy corrupta, pero como ya me conocían en el hospital, empezaron a creer. Y en esa unidad de cuidados intensivos, primero la construimos, la dotamos, la operamos por 11 años y nos tocó patrocinar el 80% de los bebés porque estaban por fuera del Sistema General de Salud. Bajamos la mortalidad infantil total de la ciudad en los primeros 8 años en un 81% sin ninguna política pública.
¡Qué bárbaro!
Salvamos más de 4.900 bebés y paralelamente montamos un centro médico porque esos niños necesitaban, pues, de su vacunación, de un seguimiento en su crecimiento y desarrollo que la ciudad, pues, se los da de manera muy ineficiente. Y nosotros lo montamos y llegamos a atender 210.000 pacientes de una ciudad de 1 millón de habitantes. Uh-huh. Sacamos de la desnutrición crónica severa más de 22.000 niños. Y además, no solo lo hicimos de manera muy exitosa, sino casualmente nos salía barato. O sea, salvar la vida de un niño no nos superaba $200. O sea, increíblemente en una UCI, o sea, porque yo hacía los números, ¿ves? Por eso es tan importante la profesión y el background que uno tenga, porque eso ayuda a que las cosas se maximicen, sean más efectivas, sean más coherentes desde el punto de vista de números, que es tan importante en estas cosas.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso por el lado de la mortalidad infantil, pero, claro, decíamos, aquí me siguen llegando niños. Yo creo que el tema es la etapa anterior. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que el tema era enfocarnos en el problema raíz, que es el embarazo adolescente.
Entonces, fíjate. Exacto. O sea, fuiste a atacar un problema y te encontraste que la raíz de ese problema era otro y fuiste a atenderlo.
Pero es que además, es que ¿cómo te digo esto? Es que así como éramos exitosos en uno, fracasamos en el otro. Uh-huh. Porque claro, como en mi cabeza están los modelos económicos, esto está funcionando, input, output, procesos, no sé qué, uh-huh. pues no nos empezó a funcionar con las jóvenes. Estábamos hablando además de unas niñas, no solo sumidas en la pobreza, sino son hijas, nietas y bisnietas de madres adolescentes, y el uh-huh. menor del problema era el embarazo. Empezamos a encontrarnos con suicidio, con prostitución, con una cantidad, o sea, esas niñas, a ver, y eso no solo pasa en Colombia, el embarazo adolescente es el mayor perpetuador de pobreza número uno, y América Latina es la segunda región del mundo después de África subsahariana, que no solo incrementó, sino disparó los índices del embarazo adolescente. Y no existen políticas públicas, nada de eso. Entonces, imagínate lo que yo me estaba metiendo. Uh-huh. Como yo conozco este cuerpito piscinero. Yo lo que quería realmente no era ayudar a una niña, era romperle ciclos de pobreza. Era no uh-huh. repetición de patrones de pobreza. Entonces, de razón fracasé tantos años. Como 7 años.
Horrible. 7 años estuviste que tratando de hacer una metodología, de convencer a gente que estuviera contigo, porque bueno, lo que yo veo, Cata, que pasa mucho, ¿no? En cualquier país de Latinoamérica, es que tú puedes tener la mejor fundación, los mejores números, la mejor intención, pero si esa ayuda que tú vas a dar no está acompañada también por el gobierno, por quien hace las leyes, por el que está, digamos, por el que hace las políticas públicas, ¿cuánto chance tiene de que sea exitoso?
Mira, la política pública es lo que más lento va. O sea, yo de pronto uh-huh. cumplo 60 años y aquí todavía no existe la política pública. Uh-huh. Lo que yo he hecho es, yo soy una movilizadora de la sociedad civil. Ya. Yo vengo de la empresa privada. Yo vengo de la evidencia. Entonces, me ha encantado medirnos. Lo que no se mide no existe. Entonces, por ejemplo, mira eso tan importante. La recién, la que ganó el premio Nobel de Economía, que se llama Esther Duflo, uh-huh. con su marido hindú, ella tiene un libro que se llama Poor Economics, de hecho, un librazo que lo leí como en el 2009, por ahí.
¿Cómo se llama?
Poor Economics.
Ok.
Resulta que ella, Esther Duflo es una francesa que se ganó además, ella la mejor economista de los Estados Unidos debajo de los 40 años, eso fue hace como 6, 7 años. Uh-huh. Ella tiene un departamento en MIT que se llama MIT Poverty Lab, J-PAL, yo fui. Uh-huh. Porque ellos tienen unas metodologías de medición de impacto, porque yo estaba convencida, y estoy convencida, que el modelo de la Juanfe no solamente rompe ciclos de pobreza, sino genera Producto Interno Bruto. O sea, le estamos ahorrando dinero al gobierno, pero además le estamos produciendo Producto Interno Local. Uh-huh. Entonces, ellos tienen unas metodologías que tienen los laboratorios clínicos, y lo voy a explicar muy rápidamente. Supongamos que este es un medicamento que voy a probarlo para el corazón. Entonces, ¿qué hacen los laboratorios? Hacen unas pruebas donde hacen 300 pacientes que toman el medicamento y 300 que toman un placebo. Uh-huh. Y empiezan a medir qué tan efectivo puede ser el medicamento y qué efectos secundarios tiene. Y al final, pues sale toda la metodología, sale todo, y luego pues van y lo aprueban en el FDA, donde lo tengan que aprobar los países. Pues uh-huh. Esta señora Esther Duflo hizo lo mismo. Y yo dije, yo quiero que el modelo se pruebe. Pues el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, se convenció y nos inyectó $1,000,000 para hacer la medición de impacto.
¡Wow!
Sí. Es que yo soy serísima con esto. Es uh-huh. que salvar a las personas tiene que tener también un lado metodológico muy importante, porque entonces, ¿cómo lo hacemos?
Claro, resultados, obviamente, demostrar los resultados.
Exactamente. Entonces,
pero eso te lo dieron para aplicar el piloto, ya tenías la metodología, ya llegaste después de 7 años, imagínate tú, 7 años
y no abandonar. Este trabajo.
Pero ven acá, Cata, pero 7 años y no abandonarlo, 7 años y no perder la fuerza y el entusiasmo por ayudar a erradicar el embarazo precoz. Hay que tener, no sé, algo de hierro por algún lado. O sí, una esperanza muy grande también de que esto sí se puede dar.
Es que, ¿sabes qué? Es una pasión muy profunda de verlas progresar. Uh-huh. O sea, cuando ya esto funciona en el 98% de los casos, tú dices, pero mi obsesión era, porque pasaba que esas niñas llovía y no iban. Pero ninguna. Pero decía, ¿por qué no tienen motivación? ¿Por qué no pueden levantarse de su cama y decir, yo quiero salir adelante? ¿Qué estamos fallando nosotros? Porque siempre decía, no es ella, somos nosotros. Yo no decía, porque mucha gente dice, no, estas niñas no las ayuda a nadie, tal, y uno bota la toalla y ahí quedó. No.
Claro.
Yo siempre me señalaba y decía, somos nosotros los que les estamos fallando, no estamos conociendo, y fíjate. Claro, como yo soy muy cuadriculada, entonces así como funcionaba la metodología en erradicar la mortalidad infantil evitable, quise hacer lo mismo desconociendo a las personas. Hasta que hubo un momento dado en que yo dije, y eso que a mí me encanta ir a los barrios y a las comunidades, pero hubo un momento, Erika, que yo dije, no estamos hablando su mismo idioma. Punto, acá uh-huh. está pasando algo. Y hasta que no nos metimos a hablar con la gente, estar con la gente, ¿por qué toman esas decisiones? ¿Por qué lo hacen de manera errada? ¿Por qué permiten tantas agresiones? ¿Por qué la mujer es tan degradada? O sea, hasta que yo no entré dentro de su sistema, no iba a salir el modelo. Y de ahí fue que dije, claro, de razón. Y empezamos a reevaluar absolutamente todo y arrancamos, que es lo que se llama bottom up, desde la raíz hacia arriba, sí, a construir el modelo.
¿Y qué conseguiste, Cata? Cuando se metieron, cuando hablaron con ellas, cuando entendiste, ¿qué conseguiste?
Mira, primero, ese es un tema transgeneracional. El tema uh-huh. de género es una cosa que hemos venido heredando. Vimos el origen más... A ver, te lo digo de esa manera, lo voy a decir crudo y cruel, y a mí los expertos en historia del arte me van a decir bruta ni manca. No creo que sea ni bruta ni animal. Desde el medioevo, desde la Edad Media, ¿tú has visto los desnudos de las mujeres en los frescos? Dime qué es eso. Uh-huh. Eso es, uh-huh. es un micromachismo. Desde esa época uh-huh. viene. El machismo nos está fastidiando y nos está jodiendo. Uh-huh. Que un padre le diga a una niña, mira, ¿sabes qué querías? Que tú no sirves para las matemáticas, ándate para la cocina, que allá mejor vas con tu mamá. Eso es mutilarle los sueños a las niñas. Uh-huh. Desde ahí viene el origen. La aberración en sus derechos, la aberración en su dignidad, se las están mutilando, desde ahí viene. Entonces, cuando tú desde niña empiezas a recibir una información, crees que te la mereces.
Claro, que estás condenada.
Que estás condenada. Entonces tú dices, mira, hace unos meses un medio en Estados Unidos me hizo una entrevista fantástica y me dijo que qué era lo peor que yo había vivido en estos años. Y le dije, si usted quiere ser una persona en absoluta desgracia en mi país, cumpla dos cosas, ser niña y ser pobre.
Wow.
Si te quiere ir peor, ten afro. Y aún peor, una niña indígena o una niña en la ruralidad. Punto.
Wow.
Y eso es lo que está pasando. Entonces, es una niña que desde que... Mira, todos nacemos libres, Erika. Todos los seres humanos nacemos libres. El sistema, y eso que yo soy de pensamiento libre y capitalista, pues yo soy socialista. Lo que pasa es que yo tengo un pensamiento diferente en torno a las políticas económicas, pero todos nacemos libres. Lo que pasa es que el sistema nos hace pobres o ricos, porque es el resultado de un sistema, llámese capitalismo, social, llámese lo que
sea.
Y entonces empiezan a tener una recepción permanente de información y empiezan a transitar por la vida creyendo que es lo que se merecen y eso es lo que es. Y eso es lo equivocado.
Y poder cambiar eso es un trabajo, Cata. Es un trabajo.
Pero además machistas no son los hombres, también son las mujeres, son las mamás.
Claro.
Que lo permiten. Obviamente.
Sí. Nosotras caemos en eso sin darnos cuenta.
El 85% del abuso sexual en Colombia de niños y niñas sucede al interior del hogar, que debe ser el entorno que cuida, debe ser el entorno seguro. Entonces, es muy grave lo que está pasando. Entonces, esas niñas, sacarlas adelante y cambiar el discurso, o por ejemplo, el que se queden, mira, que se queden embarazadas, es el menor del problema para ellas. Lo que ven en sus comunidades.
Lo normal.
Es lo normal. Entonces, una niña que tenga 17 años, las compañeras le dicen, no estás embarazada. Ah, pero si tú tienes que darle un hijo a un macho, porque es la manera de retenerlo. Pero así la mamá le dice, óyeme, ese pelado tiene moto, ese pelado promete, dale un hijo. Entonces a mí me toca luchar contra esa corriente.
Qué increíble, sí.
¿No? Y me toca luchar contra cosas tan perversas como el aborto provocado en el hogar, que se mete en ganchos, se mete en cosas. No entienden que el cuerpo es un templo de amor y de paz y de seguridad, pero es que, mira, yo voy en contra de los entornos más agresivos hacia la mujer.
Sí.
Y hacerlas entrar en la conciencia es dificilísimo, pero una vez ellas hacen ese shift, no las para nadie.
Qué bueno, Cata.
Porque antes todas decidieron por ellas. Les han pegado, les han dicho cosas horrorosas, pero en el momento que ellas se dan cuenta que ellas pueden decidir de manera libre y responsable sobre su realidad, con toda la responsabilidad sexual, ese día dice uno, ya, lo logramos.
Porque además entiendo que la misma familia, y esto lo vi en una entrevista que te hicieron, la vi en YouTube, donde la niña, la adolescente, decía como que la misma madre era la que le decía, ¿qué vas a estar yendo tú para qué te están enseñando ahí? Estás perdiendo el tiempo. O sea, ¿qué estás aprendiendo? No, concéntrate en otra cosa. O sea, el mismo entorno, obviamente, sin querer, es el que le dice a la niña, no vayas a aprender a cómo defenderte, a cómo ser mujer, a aprender cosas de la vida. Y eso, de alguna manera,
es una cosa,
en mayor y menor escala sucede.
Que eso no es inconsciente, que se lo dicen, es súper consciente.
Ah, súper consciente.
Claro, porque la jerarquía es sometedora.
Ya.
No quieren que ellas prosperen porque quieren dominarlas.
Wow.
Que una niña tenga una independencia económica significa que la mamá no fue capaz y para ellas es una inseguridad y la someten. No, es terrible. Es perverso, es perverso. Y hay casos y hay momentos, claro, es que la Juanfe las libera. Y para ellas la Juanfe es un alma mater, donde aprenden, donde se les da su dignidad, pero cuando llegan a su casa, encuentran estos entornos que las jalan hacia abajo, porque la Juanfe también trabaja en su hogar.
Ajá. Cuéntame cómo es esa metodología que te, o sea, cómo tú empiezas a trabajar con la adolescente que te costó tanto tiempo llegar a ella. ¿Cómo las empoderas, Cata?
Mira, el modelo se llama 360 grados, porque ponemos a la niña en el centro de un ecosistema. Dura 2 años, desde que entran hasta que salen, pero entrar a la Juanfe es Harvard. Ya somos el Harvard de las madres adolescentes. Claro. O sea, entrar es dificilísimo, porque entre más pobre, más nos gusta. Uh-huh. Entre más jodida, más nos gusta. Uh-huh. Pero para poder entrar tiene que pasar nuestros filtros, porque lo que queremos es que sea la mejor. Queremos entre lo más humilde, la base de la pirámide, queremos la mejor. Porque sabemos que al hacer una inversión en ella, es una niña que me va a salir adelante rápido.
Y entonces, su entorno lo sacará adelante, me imagino, exacto, que también tiene su número.
Entonces, es un sistema educativo holístico que trabaja muchas cosas. Trabaja proyecto de vida, trabaja los primeros 6 meses, porque esto arranca como si fuera una universidad por semestres. Entonces, el primer semestre nos enfocamos un 80% en drenar esos corazones, en enfocarnos en que siguen siendo niñas, las devolvemos a ser niñas otra vez. A que tienen sentimientos, a que pueden jugar con una muñeca, a que pueden llorar, porque tiene pataleta, no importa. Estamos permitiendo que ellas se expresen. Entonces es muy duro verlas porque lloran todo el día y todo el tiempo. Y tenemos que dejar que esos corazones drenen y empecemos a hacer un orden muy meticuloso en las decisiones de ellas. Hay muchas terapias. Muchísimas terapias individuales, grupales, hay abuso sexual, hay suicidio, entonces tenemos que poner en orden la casa primero. Sí, y paralelamente estamos enseñándole unas metodologías de qué es tomar decisiones de manera consciente, qué es tener un proyecto de vida. Todo el mundo habla de proyecto de vida hoy en día, todo el mundo habla de empoder a una mujer. ¡Vaya el poder de una mujer! ¡Vaya! Pero es verdad, hay unas metodologías muy eficaces que las coloca ella ya no en víctimas, sino una persona que ya puede empezar a tomar decisiones por sí misma, porque además ya tiene un bebé y le tocó.
Claro.
Nosotros no negociamos los métodos anticonceptivos y toda la dimensión de la educación sexual y reproductiva. No lo negocio. Uh-huh. Aquí me tienen que planificar y si no les gusta, se van. Chao. Uh-huh. Eso es un no negociable para nosotros.
Oye, pero me llama la atención, voy a hacer una pausa, me vas a seguir explicando, Cata, pero ahora que te estoy escuchando, hace pocos días leí un artículo donde decía que la empatía, cuando se hace a veces demasiada empatía, se puede perder la objetividad.
Sí, claro.
Ajá, y sin duda. La empatía, pues entonces, es nada efectiva. De nada vale que te pongas en los zapatos de otra persona que no puedas después ver por qué esa persona está actuando como está y cuáles son los elementos que tienes para sacarla de ahí. Y lo que me estás diciendo es ser exigente. Manera. A ver, dime.
Yo lo veo de otra manera. Por lo general, estas son niñas que vienen de poblaciones que son muy vivas. Uh-huh. Roban, hay pandilla, hay prostitución. Entonces, la empatía nos sirve. Y la compasión nos sirve para trabajar muchas dimensiones humanas. Pero nosotros somos un tire y afloje, un tire y afloje, un tire y afloje, un tire y afloje. Porque si tú les das demasiado, no vale.
Claro. Por eso decía, esa disciplina, esa exigencia, porque también hay que exigir.
Mucho. Uh-huh. Nosotros, mira... Yo soy, quien me conoce sabe, o sea, yo soy tremendamente compasivo, o sea, yo veo las cosas que nadie ve. Es que uh-huh. cuando Juanfe muere, yo tenía unas gafas azules, que es la mayoría de las gafas que tiene la humanidad, y me puso unas amarillas. No hay manera que yo vea azul más. Yo veo amarillo. Y Juanfe simplemente me llevó a un viaje al corazón de las personas para que yo me enamorara y entendiera. Pero dentro del entendimiento está también el exigir. Porque si no fracasamos, porque al principio la Juanfe fue eso, éramos, nuestra niña no tiene nada, démosle alimentación, démosle estudio, démosle. Oye, aquello, pero es que además el ser humano tiene unos comportamientos naturales, y es que realmente la gente verdaderamente que sale adelante no se le tiene que dar todo, al contrario, tiene que costarle trabajo, pero que vea las oportunidades como un valor, como un valor. Entonces, nosotros hacemos eso con las jóvenes. Yo soy tremendamente amorosa con ellas y yo soy una persona muy sanadora. De hecho, tengo el don de la sanación. O sea, yo llego a un auditorio de 500 niñas, no, ni siquiera así, yo me siento en el piso con ellas y todas arrancan a llorar y empiezan, y están todos los terapeutas tomando nota porque ellas empiezan a hablar, a contarme todo. Pero de la misma manera, así como soy amorosa, puedo dar una nalgada.
Exacto, exacto. Bueno, te dicen mamacata, ¿no?
Sí, es bonito porque ya al final, cuando salen del proceso de la, pues de los 2 años, donde ya están educadas, donde ya están saliendo de una carrera técnica, les garantizamos el primer trabajo.
Porque qué bueno, Cata. Claro, porque después de que las pones bien y firme emocionalmente, comienzan a tomar sus decisiones, pasan a qué etapa.
Los primeros 6 meses se gradúan porque es bonito que ellas tengan victorias tempranas.
Wow, sí.
Luego entran a un segundo ciclo enorme, que es ya las carreras técnicas, de acuerdo a lo que pide la industria. O sea, yo no me estoy inventando qué cosan, qué planchen, no. Las educamos de tal manera con la capacidad y con los estándares de la industria, y tenemos 3 carreras técnicas en Cartagena, 3 en Medellín, totalmente diferentes a las de Cartagena. Se gradúan ya con toga, birrete, cartón y todo, y luego entran a un último ciclo que dura como 4 meses, que se llama la Oficina de Empleo y Emprendimiento, que es donde ya las empezamos a colocar, pero además como empezándolas a meter al mundo laboral de qué es hacer un currículum vitae, qué es contestar una entrevista, cómo debes cumplir los horarios de trabajo. Y nosotros somos el principal proveedor de mano de obra femenina calificada de base de pirámide en Cartagena, ¿no? Antes de COVID, nosotros estábamos, en los últimos 3 años, inyectamos más de 1.500 niñas al mercado laboral, o sea, es una cosa loca. Pero es muy bonito cuando uno va caminando por las calles de Cartagena y se sienta uno a cenar en cualquier restaurante y te atiende una niña de la Juanfe.
Qué belleza.
O en los hoteles, o el otro día también en un supermercado de cajera. Eso es muy lindo porque además ellas te cuentan, te dicen, mira, ya compré casa, salí del infierno, salí de ese infierno que viví en mi casa y me traje a mi mamá. Mi mamá me cuida al bebé, entonces tú notas que ellas ya tienen una vida organizada, ¿no? Y planifican, porque el modelo nuestro garantiza que después de 6 o 7 años de intervención no vuelven a tener un hijo. Ellas quieren empoderar, o sea, ellas dicen, un hijo, si ya con uno me estoy volviendo loca. Exacto. Hasta que ya empiezan a tener una vida equilibrada, conocen un novio que valga la pena, se casan y lógicamente tienen hijos más adelante, pero digamos con un hogar estable.
Qué bonito, Cata. Es demasiado bonita cada una de las historias y los números, en el sentido de cómo has ayudado a tantas familias, porque al final ayudar a un adolescente, ayudar a una mujer es ayudar a la familia completa.
Mira, los objetivos de desarrollo de Milenio Primero y luego Sostenibles y toda la evidencia que existe es real. O sea, no mamemos gallo con eso. O sea, yo qué te puedo decir, te lo digo por la experiencia que tengo, que cuando Juanfe murió se promulgaron los ODS, los ODMs y luego ya los ODS. O sea, a mí me ha tocado vivir todo el proceso a nivel global. Además, yo soy conferencista internacional, o sea, yo ando dateada y es real, no solo porque se haya estudiado, sino yo te lo digo bajo la experiencia. Cuando tú educas y empoderas a una mujer, el tema es sustancial, es radical, porque además está rompiendo transgeneracionalmente con unos vicios de pobreza y de abuso de manera contundente. O sea, yo sí que te lo puedo decir basado en la experiencia y en la evidencia. Mira, cuando una niña cursa un año adicional en secundaria, sus ingresos futuros se incrementan de un 15 a un 25% con solo un año de educación. Pero además, cuando ellas trabajan ya, el 90% de los ingresos los reinvierten en su familia versus el hombre que lo reinvierte en un 30%. Entonces, el crecimiento nuclear es contundente. Crecen todos y cuando la mujer, mira, un país progresa cuando la mujer progresa. Entonces, lo que yo te decía con respecto a todo esto es que el mayor valor que podemos darle a una sociedad es que la equidad de género no solo es lo más justo, sino es que es el mejor negocio. Es el mejor. Las mujeres, digamos, en sociedades o digamos en países con una democracia sostenible y buena, las mujeres somos menos corruptas, trabajamos mejor en equipo, además los puestos directivos hacen que las empresas sean innovadoras, sean productivas. Está probado. Ahora imagínate tú trabajando la base de la pirámide. Imagínate tú trabajando la base de la pirámide. Porque todo esto se habla de clase media para arriba, yo no. Yo trabajo la base de la pirámide, que es lo que me interesa.
¿Cambias un país?
Mira, solo para que sepas por qué tenemos que pararle horas al embarazo adolescente. Uno, cuesta 5 veces más que un embarazo normal después de los 20 años. Porque es de alto riesgo y al ser de alto riesgo, es de alto costo. Para que sepas un dato, si una niña queda embarazada bajo los 18 años, tiene un 60% de probabilidad que ella sufra abortos espontáneos y que muera el bebé, o que ella sufra las múltiples enfermedades o patologías que tiene en el embarazo. Pero si ella queda embarazada debajo de los 16, la posibilidad aumenta un 80%. Es la primera causa de mortalidad en el mundo en edad adolescente, el embarazo adolescente. O sea, es de graves proporciones. Dos, cuando una niña es pobre y queda embarazada, tiene deserción escolar inmediata. Se sienta en la base de la pirámide, e ingresar al mundo laboral le va a quedar muy difícil, porque por lo general, en menos de 2 años quedó embarazada el segundo. Cuando una niña sale de estudiar, es un detrimento al desarrollo. Pero además tiene que salir con su pareja o sola al rebusque, luego entra al mercado informal. La informalidad, la economía informal en Colombia está en el 47%. Entonces,
sí, o sea, entran en una espiral completamente negativo.
Nuestra familia nuclear, Erika, con mucha seguridad, yo tengo un hermano. Para esas niñas, 27 años, ya han tenido 5, 6, 7 hijos, por Dios. Entonces, entonces son un gentío. Por eso hay tanta inequidad.
Qué barbaridad. Oye, Cata, tú este modelo lo estás aplicando, me imagino, en diferentes partes, ¿no? Después que está tan probado, que tienes tan buenos resultados, y puedes hablar con tanta propiedad. Claro. Está a los ojos de todos. ¿Dónde se aplica? Más allá de Medellín, que ya me mencionaste que también.
Cartagena es la sede. O sea, Cartagena es nuestro pilar principal. Estamos en Medellín, estamos en Panamá hace 5 años, estamos en Chile hace 3. Antes de COVID, enero, febrero, ya estábamos cerrando con una mujer que además me parece lo máximo, que es la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, una cosa loca de mujer. Espectacular. Y entonces estamos esperando que pase el año de pandemia, que ha sido muy difícil para la recuperación económica de todo el mundo. Y también ya estábamos en negociaciones con 2 regiones más del país.
Qué bueno,
Cata. Con Soledad Atlántica.
Qué bueno, Cata. De verdad que me esta conversación, tú, tu trabajo, la fundación, es sinónimo de esperanza, que sí se puede hacer algo. Y no condenarnos no solamente como personas, sino como país.
¿Sabes qué? Yo nunca he querido tirar la toalla. Aún en los momentos más duros. Porque he pasado momentos muy duros y muy difíciles. Por ejemplo, cuando hicimos la gran sede, la Juanfe, que son 145 mil pies cuadrados, que son más o menos 14 mil metros cuadrados.
¿Es donde ellas estudian?
Claro, es el alma mater, es enorme, enorme. Construirlo, dotarlo, o sea, fue dificilísimo. Me tocó hacer muchos sacrificios personales, viajar por un año por todas partes del mundo, dejar a mis hijitos solos. Esa parte que para todas las mujeres que trabajamos y tenemos familia se nos hace tan difícil, pero lo logramos y he pasado por momentos muy duros, Erika, y he pasado por momentos también de mucha soledad, si se puede decir así. Porque cuando uno se pone esa capa de heroína y darle y trabajar, hay momentos de mucha soledad personal donde uno dice, yo para dónde voy. Pero nunca he botado la toalla, ni he querido botar la toalla. Llora uno cuando uno cree que va a fracasar, porque yo conozco el fracaso, yo lo he conocido. Entonces, pero nada, uno se para rapidito, aprende rapidito y sigue porque te están esperando, nos están esperando.
Tú le has enseñado muchísimo a ellas y me imagino que a muchos de los hijos de ellas, de ese universo de mujeres que has ayudado, pero quisiera saber qué te han enseñado ellas a ti.
Ah, no, es que ese es el tema. Ellas son mis maestras. Es que ellas son, desde hace 20 años, por eso yo te decía que Juan Felipe lo que hizo fue llevarme un viaje al corazón de las personas. Mira, antes de la muerte de Juanfe, yo era una mujer feliz. Después de la muerte de Juanfe, soy una mujer aún más feliz. Suena paradójico, sí, porque nadie se alegra y es muy duro enterrar a un hijo. Pero me di cuenta que como iba en la vida, iba mal. Iba ciega. Ayudaba a la humanidad, sí, pero la Juanfe me ha enseñado a mí el verdadero valor de la vida, que con poquito puedes ser feliz, que una sonrisa tiene más valor que comprarte una cartera Louis Vuitton, no sé cómo explicarte esto.
Sí, no, queda clarísimo.
Entonces, que tú veas progresar a una niña, porque además a nosotros nos cuesta $5,000 sacar adelante una niña en 2 años. ¿Cuánto le cuesta a uno un hijo? Perdóname. ¿Cuánto nos cuesta? Una locura. Entonces, hasta todo eso yo lo mido, todo eso yo lo pienso, todo eso para mí es importante medirlo y entender que, y esto es una lección que doy todo el tiempo, sacar de la pobreza a la humanidad no nos cuesta tanto, es increíble. No cuesta tanto. Lo que pasa es que nosotros tergiversamos el valor de las cosas, ¿ves? Y esa es la gran lección que hay detrás. Los corazones, la genialidad, el amor por la vida, el ser feliz de verdad con poco, disfrutar cada cosa. Yo soy muy gocetas.
¿Qué es eso?
Gocetas, que gozo con todo. Hasta con el bautizo una muñeca. Todo me parece lindo. Yo celebro las cosas grandes, pequeñas, chiquiticas. Todo. Sí. Todo.
No, y el agradecimiento, sí. Cata. Tú ves tanta gente que tiene tantas cosas en la vida y no hay ningún agradecimiento. No hay brillo en su cara. Hay que, ¿sabes? Hacer como una revisión de las cosas que tienes en la vida y también ser agradecidos. Porque yo me imagino que estas mujeres que ayudas, que tienen tan poco, pero que están tan agradecidas también, eso es un cambio en sus vidas.
La gratitud es muy importante. Puedo decir una palabra, porque decir gracias es fácil, digamos la verdad. Pero realmente la palabra más importante que debemos aplicar se llama el perdón. Perdonar es de las más duras y más difíciles, porque es la que nos lleva a ser humildes. Y el ego del ser humano es muy grande. Que una persona diga, ¿sabes qué? Te pido perdón. Es arrodillarla. ¿No? Sí. Y ahí es el gran cambio humano. La gratitud, sin duda, es la llave del merecimiento, pero El perdón es el que libera al ser humano y nos cuesta mucho trabajo. Mira las guerras tan horribles.
No, y también están, o sea, a ver, una mujer abusada, violentada por su mismo núcleo familiar, también decirle, no, mira, perdonar es súper poderoso y te hará libre, hay que trabajarlo, ¿no?
Claro, claro. Yo viví cosas de niña muy duras también. Sí. Pero hasta que uno no se reconcilia con el pasado, no te liberas. Y lo digo de verdad. Yo tuve una mamá muy dura, muy dura, muy dura, ¿no? Y uno hasta que no es adulto no se da cuenta de esas creencias limitantes del pasado que te hicieron creer una cosa que tú realmente no eras, ¿no? Porque así yo cuento las partes bonitas de mi vida, yo también he tenido partes muy duras.
Bueno, sí.
¿Entiendes? Y una mamá que a mí no me dio amor nunca. Su manera de amar fue muy diferente.
Pero una exigencia académica de que fueras, que te comportaras de una manera.
Todo, todo, la perfección. Yo no podía fallar en nada. Era porque nunca era suficiente. Entonces, aunque uno también tiene que dar gracias que ella también me hizo la mujer que soy hoy. Claro. Pero también tuve que atravesar por momentos muy difíciles de adulto y destapar una olla podrida donde tú sabes que te va a doler y te va a doler mucho y te va, ¿sabes? Pero atravesar por ahí también es importante y perdonar de corazón. Por eso lo digo. Por eso lo
digo. Claro, porque lo has hecho.
Y porque ella me hizo mucho daño durante muchos años de mi vida, ¿no? Y me pegaba y me sometía, era una cosa muy dura. Yo por eso cuando tú dices, tú has aprendido de las jóvenes de la Juan, perdóname, idénticas. Mi alma y la de ellas era idéntica. Yo me compaginaba con ellas, porque cuando ellas hablaban de sus mamás, yo decía, Dios mío, mi mamá me hizo lo mismo. Entonces era una sanación mutua, por eso ellas son mis maestras. Yo lo digo, además yo lo digo abiertamente sin ningún problema. Pero hasta que yo no fui a ese lugar, destapé esas heridas que volvieron a sangrar y no perdoné a mi mamá de corazón, uno no se libera. Y ahí es donde realmente el ser humano encuentra las alas y vuela. Antes
Cata, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se perdona? O sea, ¿cómo se materializa? ¿Cómo sabes que lo lograste perdonar?
Porque hablar de ella ya no me afecta, porque la amo de corazón, porque la acepto como ella es, porque fue su manera de haberme educado, porque no conocía otra, porque ella todo lo hizo producto de sus inseguridades. Cuando tú pones a la persona como un ser humano que también vivió sus cosas, entonces, y tú te llenas de compasión. Cuando tú sientes compasión genuina por esa persona que tú dices, pues sí, de verdad que ella vivió un infiernecito también en su vida, de verdad que ella le pasó esto y yo no sabía.
¿Pero qué te ayudó verlo? ¿Terapia? ¿Psicoanálisis? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Es lo
y no, yo tengo trabajo una persona, interno? Yo tengo una coach súper, además es venezolana para que sepas tú.
Ah, sí.
Se llama Chris Borgi. Y ella tiene unos dones divinos, ella hace bioneuroemoción. Uno tiene que entrar...
Uno tiene que buscar herramientas, exacto. Eso es lo que quería, a donde quería llegar.
No, y tengo unos dones, yo también, yo veo ángeles, yo les preguntaba, les decía, llévenme a donde tengo que sanar, porque no estaba bien conmigo misma. Entonces, como para dar tanto amor y tanta alegría y tanta cosa, pues tengo que estar bien. Y un momento en mi vida, que esto fue reciente, esto pasó hace 2 años, pues yo llevo en un proceso Pero el ego es el que no te permite. El ego es el que te encierra en ese cajón que te dice, no, pero si tú estás bien, tranquila. No, porque el ego no quiere que te vaya bien, el ego no quiere que seas feliz. Pero para poder hacer eso hay que pasar por un camino muy estrecho y doloroso y nadie te puede acompañar. Vas sola con una mochila llamada cosas malucas, que vas a tener que ir sacando. Pero sí tienes que tener una persona que sepa de temas espirituales y que sea buena, porque no, uno no puede entrar con cualquier loco o loca por ahí, porque te estás destapando tu alma. Y para mí ha sido un camino fantástico, porque estoy cambiando además mi manera de liderar.
Qué bonito,
todo eso me ha llevado a que lidere, a modificar ciertas cosas de mi liderazgo, que es muy importante, porque yo siempre he sido
¿cómo
fuerte.
Qué?
Claro, yo siempre he sido fuerte, poderosa, llevo la batuta, no sé qué.
Puedo con todo.
Con todo. No, uno no puede con nada, mi corazón. Uno no puede con nada. Entonces, uno se hace vulnerable y decir, acepto. Claro, y como a mí mi mamá me llevó a la perfección. Entonces, claro. Y así yo me ponía furiosa y tiene que ser en el tiempo que yo quería y todo eso, ¿no? Y entonces uno tiene que romper el famoso cuento que uno tiene que desaprender. Claro, pero no desaprendes hasta que no te pones un espejo y dices, uy, carajo, cómo me he equivocado, cómo me he equivocado, cómo me he equivocado. Hasta que realmente dices, no, yo quiero cambiar. Y sacas tu energía femenina, lideras más positivamente, involucras más a las personas, les das valor a otros. Siempre lo he hecho, pero yo siento que tengo que hacerlo diferente. Porque en esto yo voy por el camino de la luz. Yo necesito tocarle la vida a más personas. Y si yo no tengo una transformación personal, de verdad, regida por el amor y no por el miedo y la salud, no. Entonces, esto ha sido un camino, y no sé por qué terminamos hablando de esto, pero me parece, es mi tema favorito.
Bueno,
es mi tema favorito.
Importante, claro, importante tu tránsito, que después de 20 años que has logrado tantas cosas por las mujeres de tu país, también es importante conocer tu propio camino, claro. O sea, de dónde sale eso y cómo lo mantienes además. Y aquí esta conversación es para que también podamos aprender de ti, cómo ha sido el tuyo y yo pueda cuestionar también cosas en mi vida para mejorar mi propio camino.
Fíjate, yo soy muy disciplinada, súper puntual en todo. Mi papá y mi mamá me enseñaron, mi papá es un empresario, emprendedor muy reconocido en Colombia, que lo ama todo el mundo, pero a mí me ha tocado modificar eso, de que no todo tiene que ser psicorrígido. Entonces, y por eso yo gozo más la vida desde que me separé. Yo tengo 5 años de separada, felizmente separada, y me llevo muy bien con mi ex marido. Yo fui la que me quería separar, pero fíjate, estaba siendo muy infeliz por eso. Yo decía, ¿por qué esto no me está cuadrando? ¿Por qué este matrimonio no lo quiero? ¿Por qué? Si es un hombre maravilloso, ¿no? Y resulta que también es factible dejar de amar a una persona.
Exacto. O sea,
no tiene que ser una cosa horrorosa de que el tipo le pegue a uno, que se vaya con otra vieja. No. Pues uno también en un momento dice, no lo amo y no quiero que sea mi compañero.
Y no soy mala persona por eso.
Cierto, pero entonces es muy duro porque la sociedad, todos nacimos en unas estructuras que nos joden. La familia, la sociedad, la iglesia católica te mete en unas estructuras. Sí. Y cuando tú te das cuenta que lo único que hace eso es someterte por años y no te das cuenta, todos como caballos y como borregos. Pero cuando yo empecé todo este tema justo cuando me separé, yo dije, me voy a dedicar a ser feliz ahora yo, porque esto era de amor. Todo para los demás, trabaje para los demás. Yo siempre he sido una persona afortunada. Entonces, con el cuento de que siempre he sido una persona afortunada, me doy látigo. Y no hay, no. Uno tiene primero que preocuparse por la felicidad personal.
Claro, porque ¿cómo defiendes el tiempo para ti? El otro día leí un artículo que decía el enemigo de la mujer es la falta de tiempo para ella misma. Espectacular, porque es como un cachetón, ¿no? Que te dan, porque es eso, te lo paso, salió en el periódico The Guardian, uno siempre se pone detrás de la fila, hasta que, bueno, vas al trabajo, le das a los demás, compartes, haces todo lo que tienes que hacer, das tus números, das tus resultados, consigues financiamiento, atiendes a tus hijos, y tú atrás, me imagino, Cata, atrás, y me llama poderosamente la atención de una persona con una fundación que ha tenido un impacto tan importante. ¿Dónde está tu vida personal? ¿Dónde queda ese espacio para ti? ¿Hasta dónde tú acompañas a quien estás ayudando para defender tu espacio para ti misma?
Yo era workaholic. Super workaholic. Porque para mí, como me apasiona tanto mi trabajo,
claro.
Entonces yo llegaba rendida los viernes a casa, no quería hacer nada, me tocaba viajar mucho, ¿no? Y Pero fíjate, yo me di cuenta que es que era, esa era mi pretexto para un matrimonio que yo ya no quería. Que para una vida que ya no quería, hasta que la vida me estrelló contra la pared. Y entonces yo dije, Dios mío, yo a mí qué es lo que me está pasando, porque uno me dice, no, pero pues, entonces empieza uno a autoconversar, ah, pero Guillo, Cata, los pelados y la Juan, uff, la película perfecta, el cuadro perfecto.
Sí.
Eso es lo que todo el mundo quiere ver, y tú te metes así sonriente, cuando realmente atrás hay unos vacíos que tienes que solucionar. Y ahí es donde tenemos que ser valientes, valientes. Y yo fui valiente y dije, primero mi felicidad, porque no estoy siendo feliz, algo me está pasando. Y además romper con 19 años de matrimonio, con dos hijos maravillosos, un hombre que solo fue bueno conmigo, claro, con sus cosas, porque uno no se va de un matrimonio así porque sí, sino que hay cosas que se vuelven insostenibles, que yo ya no quiero de él. Sí. Pero yo tomé esa decisión y soltarte al vacío en un momento dado, decir, bueno, ¿y ahora qué? Pero reconocerte, entrar a reconocerse uno, empieza este camino de valientes, porque solamente los valientes lo podemos hacer. La gente que sigue viviendo, y además te voy a decir la verdad, el COVID ha separado muchas familias.
Sí.
Ha separado matrimonios. Porque el COVID ha hecho muchas cosas, pero si hay algo bueno que ha hecho el COVID, es entrar en ti mismo.
Exacto, coincido contigo.
Porque te tocó cohabitar en tu casa. Yo redescubrí mi casa. Yo vivía montada en un avión.
Redescubrí
los árboles que hay por mi cuadra, las flores que hay en mi cuadra. Que yo salí a caminar, yo salgo a caminar y digo, Dios mío, yo no sabía que había este árbol tan bello.
Sí, claro, que poca atención uno le daba, porque no había tiempo, porque siempre estabas afuera, 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 afuera. Afuera literalmente, afuera de ti.
Y el COVID lo que hizo fue, vea, aparte que es una pandemia global, pues wow, era todo el mundo, resulta y sucede que te va a tocar mirarte hacia adentro y verte si estás bien, si necesitas reparación o qué tienes que hacer. Y muchas familias y muchos matrimonios estuvieron pegados con baba. Entonces, eso es lo que yo digo, el COVID se lo ha traído bueno. Eso me ha parecido espectacular. Y me parece también que una cosa que ha traído el COVID es darle el valor a la vida que se merece. Y no a tonterías ni a bobadas, porque te digo una cosa, el que tenga el carro finismo, pues le tocó dejarlo 6 meses en un parqueadero y no sirvió de nada.
Cartera
divina que llevas, ni tus aretes divinos de Gucci, Fuchi, Muchi, no te sirve de nada. ¿Cierto? Que no quiere decir que quien trabaje no se quiera dar un gusto, pues me los doy yo.
No, pero de nada vale tener los zarcillos y no tener la herramienta interna para poder llevar la crisis que se pueda presentar en tu vida. Eso es lo primero que hay que por ir, ¿no?
Absolutamente. Entonces yo sí creo que estas son las cosas que deberíamos tomar como aprendizaje en la sociedad, el verdadero valor. Yo soy muy aterrizada en eso. Y tengo una cosa, y es que, claro, como yo tengo voz en mi país, a mí me ha gustado, sobre todo en esta pandemia, dirigir los discursos y los argumentos en torno a una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, todo el mundo ha medido el desastre económico que es el COVID, porque ha sido un desastre para todos.
Completamente.
Pero yo no he visto ni el primer estudio, ni la primera investigación que mida el desastre del COVID en el entorno de la mujer cuando es sometida de manera violenta con su pareja. ¿Cuál es?
Claro.
Yo no lo he visto.
Nada. De hecho, los números son alarmantes. Que el sitio donde supuestamente tú tengas seguridad se convierta en el sitio más violento donde puedas estar. Ahí, mira, yo leí, Cata, no sé si tú también lo hiciste, que seguramente que en Francia los refugios para la mujer que tienen que salir por situaciones de violencia de sus casas se llenaron tanto que tuvieron que empezar el gobierno francés a alquilar habitaciones de hoteles.
Wow.
De las mujeres huyendo de sus hogares.
Sí, claro.
Y así los números de América Latina también súper alarmantes.
Pues a mí se me incrementaron al doble la ideación suicida y los intentos suicidas de las jóvenes.
Fíjate, mira, mira qué
terrible. Niñas que en la vida habían tenido antecedentes, llamaban a decir, yo no me merezco vivir, que hayan tenido ideación o intento suicida, se nos duplicó. Es terrible, y nadie lo mide, ¿sabes?
Y nadie lo mide, exactamente.
Porque además, bueno, este tema de las agresiones 24/7 saltan de generación en generación, ¿no? Y nadie lo mide, nadie sabe cuánto cuesta ese desastre social.
Qué duro. Cata, una mujer que nos está escuchando ahora, que no tiene una fundación como tú la tienes, que te llevó tanto tiempo y tanto trabajo hacerla, crearla, ¿cómo una mujer puede ayudar a otra mujer?
Primero, todo, es verdad, no monten fundaciones, esto es un camello.
Gracias, Cata.
Te lo juro, yo hubiera sabido que esto era así y me lo hubiera pensado. No, te juro, es un camello.
No, por Dios, gracias a Cristo que todo se dio para que la montara.
Mentorear a otra mujer, por ejemplo. Es de ¿cómo? Las cosas, yo tengo una mentora espectacular que se llama...
Ah, mentorear, ok, listo.
Mentorear. Uh-huh. Hay que mentorear o patrocinar.
Eso está muy bien.
Nosotras hemos sido muy afortunadas y yo creo que tenemos una deuda histórica con otras mujeres y niñas que no han tenido las oportunidades que hemos tenido. Por ejemplo, yo estoy metida en, bueno, yo mentoreo una cantidad, a mí me han mentoreado la mujer más fabulosa, se llama Pat Mitchell, gran amiga, está dentro de las 50 mujeres más influyentes de Estados Unidos y es, la adoro y somos muy amigas y es con la que hago el foro. Yo he mentoreado a 2 o a 3 mujeres líderes hoy en día en Colombia, jóvenes. Una se llama Natalia Ponce de León, que no sé si la conoces.
No.
Es espectacular que la invitaras un día a tu podcast. Uh-huh. Ella fue víctima de ataque de asma y se volvió en el ícono.
Ah, ya sé quién es.
Es maravillosa. Otra, una actriz que se llama Johanna Bahamón. Que
claro, ya conversé con ella.
Yo la mentoreé.
Ah, sí, claro, con el trabajo que ha hecho en las cárceles de unas mujeres.
Sí, ella es fantástica, la adoro. Uh-huh. La mentoría muy al principio, Natalia, un poquito más largo, eso es muy importante. En este momento, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, montó, yo hago parte del Comité Asesor de Mujeres Empresarias y Líderes para la Presidencia de la República, somos 100 uh-huh. mujeres en el país. Y ella montó un programa que se llama Amadrine a una alcaldesa. Y yo estoy mentoreando a una alcaldesa.
¡Ay, qué belleza!
Ah, no, no. Yo estoy matada. ¡Matada! Wow, una alcaldesa divina que tiene su municipio tiene 4.600 habitantes. O sea, nos amamos porque ella uh-huh. tiene una capacidad enorme de absorber y uno también de humildad para ayudarle. Entonces, nos ha ido divino y hemos trabajado temas porque yo he viajado.
Qué buena iniciativa.
Claro,
wow.
Y ella tiene las mejores intenciones, pero hay cosas que no puede movilizar porque no entiende o no sabe y yo le he dado esos puentes y nos ha ido espectacular. Mentorear y ayudar a otras mujeres es fantástico. También es muy chévere que yo lo hice un par de veces. Lo que pasa es que en eso se necesita más tiempo, es mentorear, por ejemplo, a peladas recién entradas a la universidad, esas que son como líderes y no sé qué,
sí.
que tú las guías y de vez en cuando no tienen clase le dices, bueno, vente, y se vuelve como el shadow de uno para las reuniones y todo, ella empieza a adquirir experiencia. Lo que pasa es que con la viajadera y eso no podía ser tan constante.
Claro, sí. No, y con la viajadera y ahora con el COVID, o sea... Uh-huh. Hay que buscarlo las maneras, ¿no? Pero...
Y otra manera que yo creo que pues no solo a otras mujeres, sino a la humanidad es inspirar. Uh-huh. Tenemos que inspirar. El mundo está lleno de problemas, uh-huh. De cosas. Yo el otro día me vi este documental que se llama The Social Dilemma.
No, yo lo tuve que parar.
O sea,
muy fuerte.
Y yo por dentro decía, tengo que trabajar más duro, tengo que inspirar más, tengo que ayudar más, la gente tiene que irse por el lado generoso, por el lado de la compasión, por el lado del amor, y yo quiero eso. Uh-huh. A mí me gusta movilizar de esa manera, inspirar a las personas, porque a mí me inspiraron, a mí me han inspirado mujeres, me han inspirado líderes, Y yo he tenido oportunidades donde es como un tipping point que digo, pucha, sí, hay que cambiar esto. Pero como te digo, no solo a otras mujeres, sino a la humanidad. Sí. Porque te digo algo, esto, la lucha del feminismo no es de hombres contra mujeres, es de malos contra buenos. Porque uh-huh. hay hombres que les duele cuando se cometen feminicidios, hay hombres que les duele cuando abusan sexualmente a las niñas, hay hombres que les duele cuando las mujeres las tratan mal. Entonces yo por eso los meto mucho en el discurso y los, además tengo hijos hombres.
Claro, imagínate.
Vivimos todos.
No, aquí no se trata de excluir, no, al contrario, trabajen con nosotras, apóyennos.
Y la población LGTBI, por Dios, o sea, es un uh-huh. tema de inclusión.
Correcto. Cata, puedo estar hablando contigo el día completo.
Yo que, no sé qué hora es.
Ay. Bueno, te he llevado, te he quitado casi la mañana completa en esta grabación. Así que quiero preguntarte antes de despedirnos tres tips para reinventarse.
La humildad. Uh-huh. Te vas a caer necesariamente. Entonces, fíjate. El fracaso no es lo opuesto al éxito, sino el paso anterior. Entonces, si fracasas, porque vas a fracasar, una vez te lo digo, levántate rapidito. O sea, aprende rapidito y que se te uh-huh. quite y que se te quite el drama, porque el drama es el peor enemigo de un buen emprendedor o de una persona que quiere hacer un cambio. Y el tercero, la pasión. Esas son uh-huh. mis tres tips más importantes.
La humildad. Saber que vas a fracasar.
Sí, y levantar
tener pasión por lo que haces.
Sí.
Exactamente.
Y seguir esa pasión.
Me encanta, Cata. Qué bueno conversar contigo. Espero que sea la primera de muchas. Ay, hay que aprender sí. tanto de ti y hay que aprender. Nos queda tanto también por aprender que conversar contigo uno siente que lo está haciendo.
Ay, qué bonita. Qué rico acompañarte en este podcast. De verdad que ha sido todo un honor y un placer.
Un beso enorme. Aquí estuvo Catalina Escobar, Cata, en Defensa Propia.
Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
¡Hasta luego!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.